Pues muy bien, pues. So.
All right. El tema que nosotros queremos continuar estudiando en el día de hoy y con respecto a los exámenes, pues la semana que viene se los traigo. Además, la semana que viene es la última clase, así que hay examen la semana que viene. Okay. Es la última clase, día 26. No se regocijen tanto. Nos van a hacer falta estas clases, pero vamos a continuar los estudios como quiera. Hoy la doctrina que quiero seguir enseñando es la doctrina de la salvación. Entonces nosotros estamos en la página 331, ¿okay? Entonces pues nosotros la semana pasada, para hacer un repaso breve de lo que hablamos, la semana pasada hablábamos sobre algunas palabras que encontramos en el Antiguo Testamento con respecto al tema de la salvación. Habían dos palabras que resaltaban, una resaltaba más que la otra, y la palabra que más resalta en el Antiguo Testamento cuando se refiere al tema de la salvación es la palabra Yahshua, okay, Yahshua. Es una palabra que en el Antiguo Testamento se utiliza en muchas diferentes formas, ¿verdad? Rescatar, liberar, esos son algunos conceptos que esa palabra implica. Rescatar, salvar, proteger, ¿verdad? Sin embargo, en términos espirituales la palabra también se aplica, y casi siempre que se utiliza esa palabra Yahshua en el Antiguo Testamento es en relación a Dios con su pueblo. Es en relación a Dios con su pueblo. ¿Okay? Ahora, en el Nuevo Testamento, como habíamos platicado la semana pasada, la palabra que más resalta en el Nuevo Testamento, y eso lo vamos a tocar un poquito hoy, la palabra que más resalta es la palabra sotere, ¿okay? Es la palabra salvación. ¿Okay? Incluso cuando se... la palabra sotere en la Septuaginta. La Septuaginta es el Antiguo Testamento, por ejemplo, en griego. La palabra Yahshua es traducida por la palabra sotere. Y en el Nuevo Testamento, pues eso se continúa utilizando, esa palabra sotere, que quiere decir salvación. Y vamos a platicar un poquito.
¿Puedes deletrearme, por favor, esa palabra?
¿Cómo no? La palabra en el Antiguo Testamento más utilizada es Yahshua. Okay. Y en el Nuevo Testamento la palabra más utilizada a referirse al tema de la salvación es la palabra sotere. ¿Okay? Sotere. S-O-T-E-R-E. Sotere. ¿Okay? Aunque hay otra palabra que también se observa en el Nuevo Testamento, pero esta es la más que se utiliza. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver ahorita mismo en el libro. Página 330, ¿okay? A la parte de arriba del libro. Lee como sigue, dice: con respecto al concepto de salvar, rescatar o liberar, y estamos todos juntos, página 330, dice, la riqueza léxica evidente, en el Antiguo Testamento no se repite en el Nuevo. Este usa principalmente el verbo sozo, que ya les dije que había otra palabra también, que significa salvar, conservar o rescatar del peligro, y sus formas derivadas. En la Septuaginta, sozo aparece unas 3.500 partes del tiempo para traducir Yahshua. ¿Okay? Y se usa soteria, esa es la palabra, sobre todo para los derribados de Yasha, okay? Soteria. Okay? El término hebreo se halla comprendido dentro del nombre anunciado por el ángel a José, y llamará su nombre Jesús, porque él sotere, la salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Que el significado de este nombre era ampliamente bien conocido lo atestigua el exégeta y filósofo judío alejandrino Filón, cuando interpreta el nombre de Josué como sigue: Jesús soteria kiriu, ¿okay? Jesús significa salvación por medio del Señor. Por consiguiente, la palabra que emplea el Nuevo Testamento al hablar de la obra salvadora de Cristo refleja ideas del Antiguo Testamento. ¿Okay? Sigo leyendo, dice: sozo se puede referir a salvar a alguien de la muerte física, Mateo 8, Hechos 27, de la enfermedad física, Mateo 9, 10, Lucas 17, Santiago 5, de la posesión demoníaca, Lucas 8, o de una muerte que ya ha tenido lugar, Lucas 8. No obstante, con mucho y el mayor número de usos se refiere a la salvación espiritual que Dios proveyó por medio de Cristo, que es 1 Corintios 1:21. Y desde luego yo quiero leer esos textos porque yo creo que son importantes para afirmar lo que nosotros estamos estudiando. Página 330. Miremos 1 Corintios 1:21, solamente para ver cómo el Nuevo Testamento, al utilizar esa palabra sotere, casi siempre se refiere a la salvación que nosotros como creyentes recibimos a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. 1 Corintios 1:21, lee como sigue. Dice: porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría agradó a Dios, ¿cómo es? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo voy a leer en un versículo más sencillo. Estamos en 1 Corintios 1:21. Dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Así que podemos observar la palabra salvar. También les voy a leer 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15, que lee como sigue, ¿okay? Dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿Okay? Ahí repito, la palabra es sotere, ¿okay? O sozo, ¿okay? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Okay? Así que cuando nosotros vemos estas palabras, ya sea sozo o sotere, dependiendo hasta qué distancia usted quiere ir en sus estudios teológicos, si algún día usted quiere aprender un poco de griego y de leer griego, ¿verdad? El griego koine, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, pues usted va a observar que esas dos palabras, sozo y sotere, mayormente la palabra sotere, que se repite muchas más veces en el Nuevo Testamento, usted va a ver que es una referencia al mismo concepto de salvación que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento con la palabra Yasha, ¿okay? Y se refiere a la redención, ¿verdad? A la salvación, al perdón de pecados que el creyente recibe, a la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿okay? Algo, yo voy a salirme del libro por un momento, por un segundo me voy a salir del libro. Wow, tenemos 100% asistencia, gloria a Dios. So, voy a tener que revisar la asistencia. Me voy a salir del libro por un momento y voy a escribirle una palabra en la pizarra que es bien importante para que nosotros podamos entender el concepto de la salvación, ¿okay? Y es una palabra muy sencilla. La palabra es satisfacción. Yo creo que son, yo no sé si son, alguien que sepa deletrear muy bien, son 12 o una. Satisfacción. Satisfacción. Okay. La salvación, yo no estoy diciendo que la salvación se puede resumir con esa palabra solamente, pero una de las cosas que nosotros, que hizo, una de las cosas que hizo el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es que satisfació las justas demandas de Dios en contra del pecado. ¿Okay? Mantenga eso en su mente. Debe aún escribir eso. El sacrificio perfecto, el sacrificio expiatorio y perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario satisfazó. ¿Okay? Satisfizo. Alguien que me ayude a hablar. Satisfizo, muchas gracias. Yo nací aquí en este país, el español mío es de Brooklyn. Alaban a Dios. Okay. El español mío es de Brooklyn. Okay. Entonces, satisfizo las justas demandas de Dios. Okay. En contra del pecado. Okay. El pecador cae en deuda con Dios. ¿Verdad? El pecador comete una infracción sobre la ley de Dios, ¿verdad? Sobre la el pecado es atentar contra la santidad de Dios, ¿verdad? Dios es inmarcesible, Él es perfecto, ¿verdad? Y el pecado más mínimo es una infracción. Y cuando hay una infracción, hay una demanda impuesta sobre el pecador. Pero Jesucristo satisface todas las justas demandas de Dios en contra del pecado, ¿verdad? Voy a decir otra cosa que no está en el libro, pero lo voy a decir como quiera. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Usted lee el libro de Levíticos y aún en el libro de Deuteronomio, posiblemente hasta en Números, usted va a ver en lo que es el sistema sacrificial. Dependiendo en la gravedad de los pecados o dependiendo en el nivel socioeconómico del adorador, se traía un cordero, ¿verdad? Un cordero para ser sacrificado, ¿verdad? Para hacer un holocausto, una expiación por el pecado, ¿verdad? Incluso estoy dejando que mis pensamientos continúen con lo que las escrituras nos muestran. María, por ejemplo, y José, cuando fueron al templo a hacer sacrificio, si no me equivoco, trajeron tórtolas, ¿verdad? Eso nos habla del nivel socioeconómico de esa pareja, ¿verdad? Que posiblemente no eran pudientes y traían conforme a lo que ellos podían ofrendar, ¿ok? Yo no estoy enseñando una doctrina de pobreza aquí. Yo no estoy diciendo que eso es un modelo para el creyente, que el creyente debe de ser de bajo ingreso, no estoy hablando de eso, pero estamos mirando en ese contexto del primer siglo esta pareja, ¿verdad? Y el sistema sacrificial del Antiguo Testamento no satisfacía el pecado, ¿verdad? No satisfacía las justas demandas de Dios, solamente tapaba el pecado, solamente cubría, utilizaba la palabra cubría, ¿verdad? Solamente lo cubría. Seamos honestos, cuando usted era un muchacho joven y su mamá le decía que limpiara la casa, yo lo hice, le voy a ser honesto, yo barría todo el sucio debajo de la alfombra. Y la alfombra solamente cubría el sucio, pero ese sucio estaba ahí, ¿ok? Mi mamá nos decía, limpien su cuarto. Y mi hermano y yo arrimábamos todo debajo de la cama. No cabía más. nada más que había debajo de esa cama. Y ya el cuarto está limpio. Está lo más limpio. La cama cubría el desastre que había en el cuarto. Las botellas, los platos, las cucharas, todo debajo de ahí. Mi mamá sabía, no era, ella sabía. Así de rápido limpiaron el cuarto. ¡Oh, qué rápido!
Busca la
escoba. Y ya usted sabe lo que pasaba. Ahí no tengo que decir más nada. Pero cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. No limpiaba la conciencia del pecador. En Hebreos nos habla de que, ¿verdad?, la insuficiencia de la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los y de todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, la insuficiencia de esos sacrificios de remover la culpabilidad del creyente, ¿verdad?, de remover la culpabilidad del creyente y limpiar la conciencia del creyente. Sin embargo, en Cristo tenemos un sacrificio que es perfecto. Un sacrificio perfecto. ¿Okay? Y yo me estoy saliendo del libro, pero vamos a regresar en un momento. Es un sacrificio perfecto. El sacrificio de Jesucristo es tan perfecto que no le podemos añadir nada más. ¿Okay? Eso es bien importante que usted lo sepa. Nosotros a veces tenemos una fe intelectual, ¿verdad? Pero en la práctica regresamos a ¿cómo diría yo? Yo no voy a decir regresamos a las obras. Vamos a ponerlo de esa forma, ¿verdad? Intelectualmente podemos conocer una doctrina y saber que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, ¿verdad? Que no podemos agregarle nada más, que nunca podemos tener mérito, ¿verdad? Nunca podemos alcanzar algún mérito. Yo no sé a dónde poner la palabra, la voy a poner aquí. Usted y yo nunca podemos alcanzar ningún mérito. Eso quiere decir que nunca nos podemos merecer la salvación, ¿verdad? E incluso si usted vive el resto de su vida y usted vive una vida moral, usted es una persona de decencia y una persona ejemplar en su conducta moral, con todo eso usted no puede merecerse la salvación eterna de Dios. Nunca, jamás y nunca. Tal vez usted diga, bueno, ¿por qué? Yo soy una persona moral, una persona decente, ¿verdad? Pero todos hemos sido concebidos en pecado, ¿verdad? Hemos sido concebidos en pecado y llevamos el germen del pecado, llevamos la naturaleza del pecado en nosotros, y ya hemos hablado suficiente sobre la caída del hombre y del pecado original. Hemos cubrido ese tema lo suficiente, pero nunca jamás nos podemos merecer la salvación. La persona que crea que puede merecer la salvación es porque en sí no ha entendido la grandeza de la salvación. No ha entendido. Tiene un concepto muy pobre de lo que es la salvación. Mira, mi hermano, la salvación es tan grande, es tan inmensa, que usted y yo no, aún con todo nuestro estudio teológico, todavía no conocemos la grandeza de la salvación. No la podemos conocer, ¿verdad? Como decía David Wilkerson, decía lo siguiente: ¿cuánto tiempo se tomará en conocer a Dios y en disfrutar la gloria de Dios, ¿verdad? Una eternidad. ¿Cuánto tiempo se tomará en descubrir la grandeza de Dios y disfrutar de la gloria y de la presencia de Dios? Una eternidad. La salvación es grandísima, mi hermano. No nos podemos merecer esta salvación que recibimos en Cristo. Sin embargo, ese sacrificio perfecto, excelente de nuestro Señor, incomparable de nuestro Señor Jesucristo, que nos redime, que nos da el perdón, que nos reconcilia con Dios, que nos justifica, ¿okay? Y que es una salvación, otro concepto del término de la salvación, ya sabemos que no podemos tener ningún mérito, es una salvación total. ¿Okay? Para usar otra palabra, una salvación completa. ¿Por qué razón? Porque en la salvación, ahorita mismo usted está en Cristo, usted recibió a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, ¿verdad? Al recibir a Jesucristo, algo sobrenatural sucede en usted. Usted es regenerado, ¿okay? Usted nace de nuevo. Usted nace de nuevo. Y al nacer de nuevo, usted es salvo. Usted es completamente salvo, aunque, como he dicho anteriormente, nuestra relación con Dios es imperfecta. Tenemos que ser honestos. Es una relación con Dios imperfecta. ¿Por qué razón? Porque todavía lidiamos con el pecado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no le fallamos al Señor, ¿verdad? Y nos tiramos de rodillas, otra vez, Señor, perdóname por el pecado que yo hice la semana pasada y la semana antes pasada. Señor, tú sabes que yo mantengo un journal. ¿Cómo se dice journal en español? Un cuaderno. Un diario. Wow, hace meses atrás revisé de nuevo, yo lo cometí. Señor, perdóname de nuevo. Y nuestra relación con Dios es imperfecta. Con todo eso el Señor nos ama. Con todo eso el Señor nos perdona. Con todo eso el Señor nos levanta de nuevo, ¿verdad? Antes había un comercial en televisión de una ancianita. Dios nos perdone por esto. Una ancianita que se caía y eso, y hace una llamada. I've fallen and I can't get up. No sé si se acuerdan de eso. Me caí y no me puedo. Pero eso no es la vida del creyente, ¿verdad? La vida del creyente, si usted se cae, ¿verdad? Dice las escrituras, 7 veces cae el justo. 7 veces el Señor lo, ¿verdad? Y si pecamos, abogados tenemos para con Dios. Hermano, no quiero regresar al pasado, pero el perdón de Dios no quiere decir que usted no tiene que lidiar con consecuencias. ¿Okay? Ahora estamos hablando, ¿verdad que sí? El Señor te perdona de tu pecado, pero oye, las consecuencias siguen ahí. Con eso usted tiene que lidiar. ¿Okay? Usted tiene que lidiar con eso. Y dejemos esa parte. Pero la salvación que nosotros tenemos en Cristo, que el creyente tiene en Cristo, es total y es completa. ¿Por qué razón? Porque es una salvación que salva tu alma, ¿okay? Y eventualmente salvará tu cuerpo entero, completo. ¿Cuál es el estado final del creyente? ¿Cuál es el estado final del creyente? Y tiene que ver con la salvación, ¿okay? El estado final, ¿okay? Final, ¿okay? ¿Quién quiere intentar describir cuál es el estado final del creyente? Alguien, trate, alguien que. Guillermo, dígame algo, que usted tiene un tremendo pastor que conoce mucha teología. Alguien, dígame, el estado final. ¿Qué usted cree, María?
La vida eterna.
La vida eterna, ok, muy, muy bueno, la vida eterna. Yo no voy a escribir estas cosas, pero la vida eterna. ¿Quién más le puede añadir algo que a lo que ha dicho María Sáez? Y les hago esta pregunta para que piensen. Cristo, ahora mismo, ¿está a la diestra del Padre, en cuerpo o en espíritu? Entonces, ¿cuál es el estado final del creyente?
Glorificado.
Muchas gracias, bienvenida y David. Exactamente, un cuerpo incorruptible, que no se cansa, que no se enferma, que no pierde pelo, gloria a Dios. Que no pierde pelo, que no, el pelo no se le pone blanco. Wow, tremendo. Y yo quiero que usted piense en esto. Ustedes han escuchado de Nick Vujicic. ¿Quién ha escuchado de Nick Vujicic? ¿Alguien ha escuchado de Nick Vujicic? ¿María? Ese mismo es, ¿verdad? Él es un hombre de Australia que nació sin brazos. Nació sin piedras. Nació con un pie pequeño.
El torso.
Aquí, uno nada más, un pie. Si yo estuviese parado aquí, solamente tiene un pie. ¿Qué? Nick Vujicic. Nació de esa manera. Y sus padres dicen que cuando él nació, lo miraban salir. Bueno, un momento, ¿dónde está el brazo? ¿Verdad? Con todo y eso, ¿verdad? Ese hombre le sirve al Señor. En el estado final de Nick Vujicic, como creyente en Cristo Jesús, ese tipo va a correr. Y ese tipo va a tener sus brazos, va a tener sus piernas y va a tener su cuerpo glorificado. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la salvación es, ¿cuál es la palabra? Total y completa. ¿Okay? Nuestra salvación es total y nuestra salvación es completa. So, regresemos entonces a nuestro libro. Dice, aunque los griegos atribuían el título de Salvador a sus dioses, líderes políticos y otros que traían honra o beneficio a su pueblo, en la literatura cristiana solo se le aplica a Dios. Primera de Timoteo 1:1. Se lo voy a leer, creo que es importante. ¿Ok? Primera de Timoteo 1:1, lee como sigue. ¿Ok? 1:1. Primera de Timoteo 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios, nuestro ¿qué? Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Verdad? Lo releo. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Estoy leyendo una versión más sencilla, la Biblia de las Américas. Por mandato de Dios, nuestro Salvador y de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Aunque los griegos tenían la tendencia, y aún los romanos tenían la tendencia de utilizar la palabra soter para referirse a sus dioses o líderes políticos, pero en las escrituras esa palabra solamente se refiere a Dios y a Jesucristo. ¿Okay? Le leo uno más, Hechos 13:23. Hechos 13:23. Y luego continuamos leyendo. Hechos 13:23 lee de la siguiente forma, dice: de la simiente de este Dios, y esto es Pablo en Atenas, si no me equivoco, dando un discurso, y de la simiente de este Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Okay? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Bueno, ya que estoy motivado, voy a seguir leyendo Filipenses 3:20. Dice lo siguiente. Dice: mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Wow. Al Salvador, increíble. A nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Wow, increíble. El sustantivo salvación, soteria, aparece. Ahora sí, esta es la cifra, el número, escríbalo por ahí. El sustantivo salvación, soteria, aparece 45 veces y se refiere casi exclusivamente, ¿okay?, a la salvación espiritual, que es la posesión presente y futura de todos los creyentes legítimos. Sin embargo, aunque las palabras griegas con el sentido de salvar o salvación no sean frecuentes, es Jesús mismo el que proclama el tema central del Nuevo Testamento al decir: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, sosai, lo que se había perdido. ¿Okay? Lucas 19:10. Así que es interesante que en los 27 libros del Nuevo Testamento la palabra sotere no aparece tanto. ¿Okay? Pero cada vez que aparece con el motivo de señalar a Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Sin embargo, Cristo mismo, él de una manera sucinta, de una manera abreviada y de una forma inconfundible, define su misión, ¿verdad? En Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué? A salvar lo que se había perdido. ¿Okay? Entonces Cristo define su misión. ¿Okay? Su misión. ¿Okay? Yo quiero. Hay mucho de qué hablar aquí con este tema de la salvación. ¿Okay? Que es demasiado de importante y es difícil omitir ciertas partes. Voy a de volada tocar estos puntos. Y voy a continuar porque es bien importante, y creo que lo que vamos a mirar ahora mismo tiene que ver con algo que comenzamos a hablar la semana pasada. ¿Okay? Si uno enfatiza, ahora estoy brincando a otro pensamiento. ¿Okay? Si uno enfatiza un atributo de Dios sobre otro atributo de Dios, eso puede influenciar el sistema. Voy a usar palabras aquí. Estamos en una universidad. Okay. Su certificado vale 18 créditos universitarios. Ustedes están recibiendo en este instituto, así que... Ok, entonces, si uno mira, si uno enfatiza un atributo de Dios más que otro atributo de Dios, eso puede influenciar el sistema salvífico que usted desarrolla como teólogo. Ok. Si usted, lo voy a repetir, enfatiza un atributo de Dios por encima de otro atributo de Dios, eso puede influenciar el sistema salvífico que usted desarrolla como teólogo. Y yo voy a decirle a cada uno de ustedes que usted es un teólogo o una teóloga, como usted quiera decirlo. Usted es un teólogo. Cada creyente es un teólogo. Charles Ryrie decía que cada creyente es un teólogo. Incluso Ryrie se iba hasta más lejos y decía, cada persona es un teólogo. ¿Okay? Lo importante es tener buena teología, ¿verdad? Y teología bíblica, ¿verdad? Y teología basada en la verdad exclusiva de la palabra de Dios. Entonces, regresamos a este dibujo que yo utilicé la semana pasada. ¿Okay? Aquí yo puse dos lentes. Eso se supone que sean lentes, ¿no? Lentes de aumento. Yo creo que si yo hago así, se ve más como un lente de aumento. Ya están entendiendo. De agarrarlo así. Lo hago así. Ok, ya. Ahora yo creo que ahora se ve más como un lente de aumento. All right.
Como una luz.
Lupa, esa es. Ok. Entonces, esta lupa representa el atributo de la soberanía de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es soberano?
Soberano.
Es soberano. Soberano indica que nosotros podemos decidir y tomar todas las decisiones que queramos, y todas las decisiones que nosotros hacemos no va a interferir o tergiversar el plan perfecto de Dios. Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer. Yo voy más lejos. Si toda la humanidad leyese la Biblia y toda la humanidad se conduce de una forma contraria a lo que Dios tiene planificado en las Escrituras, todavía se cumple lo que está en las Escrituras. ¿Okay? La palabra de Dios no puede ser tergiversada, no puede ser socavada. ¿Okay? Nada, nadie puede darle a la contraria a las Escrituras. Porque Dios es, ¿cuál es el atributo?
Soberano.
Él es soberano, Él está en control de todo, de todo, de todo. Dios está en control, literalmente. Cosas que nosotros creemos que son coincidencias estaban planificadas por Dios. Y cosas que nosotros planificamos intencionalmente todavía estaban planificadas por Dios antes que nosotros tomásemos las decisiones. Eso es la soberanía de Dios, mi hermano. ¿Okay? Y usted lee las Escrituras y usted mira las Escrituras detrás de la lupa de la soberanía de Dios. Otros pueden enfatizar el amor de Dios, el atributo del amor de Dios, ¿verdad? Esto es la soberanía es un atributo incomunicable, que quiere decir que no se refleja en el ser humano, pero hay atributos comunicables como el amor de Dios, ¿verdad? Que es un atributo moral de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Nos ama, ¿verdad? Yo me acuerdo evangelizando en una parada, la parada puertorriqueña de Brentwood, yo evangelizaba, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo le decía hasta a los borrachos, Cristo te ama. Yo sé que Él me ama. Estaban más borrachos. Pero con toda esa borrachera, ¿verdad? Se jactaban de que Dios les ama, ¿verdad? Que Dios los ama, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios nos ame, el hecho que usted sabe que Dios te ama, no indica que usted está en una relación correcta con Dios. Es más, el hecho de que Dios nos ama, el hecho de que Dios te ame, no quiere decir que usted es salvo. No quiere decir que usted es salvo. Mira, para ser salvo, tiene, como lo dijo Cristo a Nicodemo, tiene que nacer. Tiene que nacer de nuevo, mi hermano. Y eso implica mucho. ¡Wow! Eso implica demasiado. Decir que soy salvo es una cosa, pero nacer de nuevo es otra, ¿verdad? Tener tarjeta membresía de una iglesia, eso es lo más lindo que hay, ¿verdad? Pero ser salvo es otra cosa, ¿verdad que sí? Ser salvo es más importante, ¿okay? Es más eso, la vida eterna está en la balanza. Pero lo que les quiero decir es que esta óptica, si uno interpreta lo que la Biblia habla sobre la salvación, uno puede desarrollar un sistema soteriológico, vamos a poner palabras aquí sofisticadas, pero para un sistema soteriológico. Incluso si usted, su interpretación antropológica también, ¿okay? La interpretación que usted tenga antropológica, antropos quiere decir hombre, eso es todo, y lógica quiere decir estudio de la humanidad, ¿verdad? De hombre, su punto de vista antropológico, ¿verdad? Si usted mira la forma en que Dios ha creado al hombre, ¿cuántos de nosotros creen que Dios le ha dado al hombre libre voluntad o lo que los teólogos hablan como libre albedrío? Libre albedrío es la libertad que el hombre tiene a elegir. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad? Los teólogos utilizan eso. Jonathan Edwards escribió un tratado, no me acuerdo cómo se llamaba, algo por el estilo The Freedom of the Will, algo así. Si se me viene más preciso lo que se llama ese tratado, se lo voy a decir. Pero básicamente, antropológicamente, si nosotros miramos las escrituras para ver qué dice la Biblia sobre el hombre, nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios le ha dado al hombre la libertad de escoger, la libertad de decidir, ¿verdad? El hombre no es un autómata, ¿verdad? Autómata es una persona que está controlado, está como un robot, un remote control, ¿verdad? El ser humano no es un autómata, ¿verdad? Dios nos ha dado. Aquí yo tengo varios colores y yo le digo a usted, elija uno de estos colores, el que más le guste. Es más, le voy a poner varios colores. Hasta hay otros colores, hasta aquí púrpura, está azul, qué sé yo, magenta. Elija un color. Me imagino que no todos vamos a elegir el mismo color, ¿verdad? Algunos van a elegir el verde, el amarillo, el anaranjado, el rojo, el pink o magenta y el azul. ¿Verdad? Cada cual según sus gustos. Usted tiene el libre ¿qué? Albedrío para elegir, ¿verdad? Para elegir. Entonces, dependiendo en la forma en que uno interprete o enfatice ciertas doctrinas, usted va a llegar a ciertas conclusiones respecto al tema de la salvación. ¿Okay? Yo quiero sugerirle a usted que aquellos que enfatizan la soberanía de Dios, ¿okay? Aquellos que ponen más énfasis en la soberanía de Dios, en este atributo incomunicable de Dios, tienden a caer en el campo de los calvinistas, ¿okay? Porque el calvinista cree que Dios nos eligió para salvación, ¿okay? Que nuestra voluntad nada tuvo que ver con nuestro nuevo nacimiento. Eso es lo que enseñan los calvinistas. Su voluntad nada tuvo que ver con el nuevo nacimiento. Incluso ellos se van más lejos utilizando el raciocinio. ¿Qué es el raciocinio? El raciocinio es una facultad que nos ayuda a conocer y a entender las cosas, ¿okay? Y ellos, utilizando su raciocinio, esa facultad del raciocinio, ellos le preguntan a uno, ¿usted tuvo algo que ver con su propia entrada a este mundo, sí o no? ¿Usted tuvo algo que ver en haber nacido y entrado en este mundo? Pues entonces ellos utilizan esa lógica y dicen que usted tampoco tuvo nada que ver con su nuevo nacimiento. Fue la soberanía de Dios que lo eligió a usted para salvación. Y ese es el argumento del calvinista. Sin embargo, la persona que enfatizaría el amor de Dios, ¿okay? Junto con otras cosas que se observan en las escrituras, la antropología del hombre, el libre albedrío que tiene el hombre, además otro atributo moral de Dios, la justicia de Dios, ¿okay? La justicia de Dios, que es un atributo moral, ¿okay? el que tiende, ahora es a donde vamos a hablar, ¿ok? El que tiende a enfatizar, aquí hay atributos, ya ustedes saben, esto es un atributo comunicable o incomunicable.
Incomunicable.
Okay. Aquellos que enfatizan los atributos incomunicables, ¿ok? Aquí la S aquí en el aire. Okay. Aquellos que enfatizan los atributos incomunicables de Dios tienden a caer en el calvinismo. Cuando, o sea, si interpretan la salvación a través de los atributos incomunicables de Dios, ¿ok? Tienden a caer en el calvinismo. Aquellos que interpretan el tema de la salvación a través de los atributos comunicables de Dios, como el amor de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la, ¿cómo diría yo? Wow, no sé qué palabra elegir para esta. El hecho de que Dios nos ha creado conforme a su imagen y semejanza y que nos ha dado el libre albedrío, nos habla sobre la naturaleza de Dios, que por supuesto tiene que ver con su soberanía, pero el hecho de que Dios nos ha creado con libre albedrío. Y aquellos que interpretan la doctrina o el tema de la salvación a través de los atributos comunicables de Dios tienden a caer. Y yo voy a usar la palabra arminianismo, porque Jacobo Arminiano es el teólogo histórico que más caracteriza ese punto de vista. ¿Okay? Y por supuesto ya Juan Calvino está metido dentro de la palabra calvinista. ¿Okay? Entonces pues yo voy a usar... ya yo lo escribí aquí, el arminianismo. Así que aquellos que interpretan el tema de la salvación a través de los atributos comunicables de Dios tienden a caer en el campo arminiano. ¿Me están entendiendo? El silencio me dice que sí, ¿verdad?
Amén.
Okay. Pero si dicen amén, pero sin fingir, el que está entendiendo, diga amén.
Amén.
Algunos dijeron amén. Okay. Y aquellos que interpretan la doctrina de la salvación a través de los atributos incomunicables de Dios, que es la soberanía de Dios, por supuesto, ¿okay? Interpretan la doctrina de la salvación conforme al sistema, ¿verdad? Sistema soteriológico lo interpretan a través del sistema calvinista, ¿okay? Yo, como estudiante de las Escrituras, y usted como estudiante de las Escrituras, podemos llegar a conclusiones distintas, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted no es mi hermano en Cristo, ¿ok? Yo les voy a ser sincero. Es muy probable que existan debilidades en ambos argumentos, ¿ok? Hay debilidades, yo tengo que ser honesto y sincero con usted, hay debilidades en ambos argumentos. Una de las debilidades en el calvinismo es el determinismo, ¿ok? Es el determinismo, ¿ok? En otras palabras, Dios determina de antemano quién es salvo y quién no es salvo. ¿Eso tiene un conflicto con la justicia de Dios, sí o no?
Hablen en voz alta, ustedes son teólogos. Ustedes son teólogos, diga sí. Eso tiene un tremendo conflicto con la justicia de Dios. Incluso hay una rama, todo es en niveles de intensidad. ¿Okay? Niveles de intensidad. ¿Okay? Yo puedo darle, yo soy un calvinista, yo estoy un ejemplo. ¿Okay? Yo soy un calvinista, pero no tan intenso. Hay otros que son calvinistas un poquito más intensos. Hay otros que son calvinistas bien intensos, ¿verdad? Hay una rama del calvinismo que es el hipercalvinismo. El hipercalvinismo. Ellos creen que Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Tú no tienes que hacer nada. Dios lo hace todo. Es más, ellos dicen, Dios te perdonó por tus pecados del pasado,
del presente
y del futuro. Entonces, si nosotros tomamos esa postura, ¿cómo afecta eso el tema del arrepentimiento en el creyente? ¿Lo afecta, sí o no? ¿Cómo afecta eso en términos de lo que hablaba el autor a los hebreos, que decía que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con
temor?
Que él le escribe a sus estudiantes, ese teólogo que no, aunque me gusta lo que dice Evis Carballosa, a mí me encanta el hermano Evis, pero tenemos que tener cuidado hasta con nuestros teólogos favoritos, porque hasta ellos son falibles, ¿okay? Ellos no son infalibles. Mi teólogo favorito es el fulano de tal, él casi nunca está mal. No tengan mucho cuidado, él es tan falible como Jonathan Edwards, es tan falible como Jorge Whitefield, como lo es John Wesley, ¿okay? Como lo es John MacArthur, y como lo es Miguel Núñez, y como lo es Sujel Michelén, y como lo es Samuel Olsen, que a mí me encanta Samuel Olsen. Él es un pentecostal de allá de Venezuela, ¿okay? Me encanta su prédica, pero él también es falible. Edgar Vera es falible, ¿okay? Todos somos falibles, ¿okay? Ninguno de nosotros somos teólogos perfectos. En el cielo vamos a entender qué sistema soteriológico estaba correcto, ¿okay? Es más, cuando llegamos allá arriba nos vamos a dar cuenta que ninguno de los dos sistemas soteriológicos valían la pena, ¿verdad? Vamos a conocer más, ¿verdad? Entonces, pues el determinismo, Dios determina quién es salvo, Dios determina quién no es salvo. Ya hemos mirado algunas debilidades en lo que es el calvinismo, ¿verdad? Que Dios te ha perdonado del pasado, presente, del futuro. Algunos hipercalvinistas, hay un teólogo que a mí me encanta, ¿okay? James Montgomery Boyce. Él escribió un libro que se llama Fundamentos de la Fe Cristiana, ¿okay? Un tremendo libro, tremendazo libro, ¿okay? Él fue pastor del 10th Presbyterian Church en Pensilvania, donde predicaba, perdón, en Filadelfia, donde predicaba, me olvidé el nombre de él ahora, se me escapa el nombre, cuando me llegue de nuevo el nombre se lo voy a decir, porque vale la pena escucharlo también. Pero James Montgomery Boyce dice que si un infante es elegido y ese infante muere, pues sobrenaturalmente Dios le da conocimiento a ese infante para responder a la gracia irresistible de Dios y elegir a Cristo. Yo no sé qué, ¿verdad? Un bebé, ¿verdad? De 3 meses murió, pero al morir hay un proceso milagroso. Eso es el hipercalvinismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían algunas debilidades del arminianismo, ¿verdad? Algunas debilidades del arminianismo. Algunos arguyen que el arminianismo es débil en el sentido que le da demasiado de poder al ser humano, y el ser humano puede invalidar ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo y el poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La pregunta que puede hacer un calvinista es, pues entonces la voluntad humana es mucho más poderosa que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros tendríamos que admitir que hay debilidades en ambos sistemas soteriológicos. Sin embargo, yo me inclino hacia el arminianismo, ¿okay? Hacia el arminianismo, ¿okay? Hay otros puntos que podemos seguir desarrollando. Yo, mi posición personal, ¿okay? Y yo le voy a decir algo a usted. Usted tiene que desarrollar su posición personal, sinceramente. Y usted tiene que tener convicciones sobre lo que usted cree. Y usted debe de tener la capacidad de respaldar lo que usted cree por las escrituras, ¿okay? Por la palabra de Dios, por las escrituras. Yo personalmente, la posición que yo abrazo es un universalista. Condicional. Y yo le he dicho esto a ustedes anteriormente. ¿Qué quiere decir estas dos palabras, una al lado de la otra? Yo soy un universalista. ¿Por qué razón? Porque yo creo que Jesucristo murió por todo el mundo. Por todo el mundo. Todo el que entra en este mundo, el Señor Jesucristo murió por cada uno de ellos. Desde Adán hasta el que acaba de nacer en este instante, en este segundo, en el hospital de Mather Hospital, o Stony Brook Hospital, o Brookhaven Hospital. Ahora van naciendo niños a todo lo que da en este mundo. La población del mundo crece 55 millones de personas al año, aquí, no aquí, en el mundo global, ¿okay? Ya tenemos 8 billones, casi 8 billones de seres humanos andando sobre la faz de la tierra. El Señor Jesucristo ha muerto por cada uno de ellos. ¿Son salvos cada uno de ellos? No, eso sería otra doctrina incorrecta. Eso sería el universalismo, ¿verdad? Hablamos mucho de estos dos campos porque estos dos campos teológicos todavía están dentro de la ortodoxía. ¿Ok? Voy a escribir esa palabra que es importante. Ortodoxía. ¿Ok? Estos dos campos, estos dos campos siguen siendo ortodoxos. ¿Ok? Ortodoxos. ¿Qué quiere decir? Que esos dos campos pueden ser sustentados por las escrituras. ¿Ok? Hay unos campos erróneos, ¿verdad? Yo les dije, ¿cuántas personas hay andando sobre la faz de la tierra ahorita mismo? ¿Cuántas personas? Yo dije, 8, casi 8 billones de personas. Y si no me erra la mente, 55 millones de personas anualmente va creciendo la población global. Eso nos va a dar unos retos económicos globales. Ahora estamos hablando de la economía y del globalismo y otras cosas, pero eso le va a dar unos grandes retos para la alimentación a tanta gente que está naciendo en este mundo, trabajo para tanta gente que está naciendo en este mundo. Yo me estoy saliendo de esto un segundito, ¿okay? Pero si el mundo está creciendo a esa velocidad, 55 millones de personas anuales, ¿okay? Son más los que nacen de los que mueren. ¿Qué representa eso para la misionología de la iglesia? ¿Qué creen ustedes?
Más trabajo.
Más institutos bíblicos. Más pastores. Más rodillas, mi hermano. Oración, hasta que se rompan los pantalones en la oración. Hasta que se rompan. Hasta que se rompan las medias que las damas usan, mi hermano. Oración. Y búsqueda del poder de Dios, del Espíritu Santo. Yo le voy a decir algo a ustedes. Nosotros, esto no es una clase de misionología, pero nosotros en nuestras propias fuerzas jamás evangelizaremos este mundo. Jamás. Con toda la teología que tengamos. Es más, podemos tener el producto, ahora estamos hablando aquí de economía, economismo. Tú sabes que en este año va a haber mucho economismo. Eso lo dijo Andrés Panasiuk. Doctor Andrés Panasiuk dijo, va a haber mucho economismo en este año. Vamos a estar con el mismo coat, con los mismos tenis, con el mismo carro, economismo. Es una broma. Pero se me perdió el pensamiento, pero voy a regresar. Este mundo, si no me equivoco, el producto bruto interno de este mundo es 80 trillones de dólares. The gross domestic product of the world. Okay. Los Estados Unidos son 19 trillones. China, 12 trillones. Okay. Todo ese dinero se le puede dar a la iglesia y la iglesia todavía no evangeliza el mundo. Porque no se trata de dinero, ni de política. Se trata del empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Okay? Se trata del empoderamiento del Espíritu Santo para alcanzar este mundo. Y yo ¿verdad? Yo les dije ya mi posición universalista condicional. Si yo les digo a ustedes que todo el mundo es salvo, yo me salgo de la ortodoxía y yo me convierto en un universalista. ¿Ustedes han visto esa iglesia, Universalist Churches? ¿Verdad? Universalist churches, que creen que todo el mundo es Dios. ¿Por qué razón? Porque han cogido, han tomado un atributo moral de Dios, el amor de Dios, lo han enfatizado tanto, ¿verdad? Lo han enfatizado tanto. Dios es demasiado de amoroso para enviar a un ser humano al infierno. ¿Okay? ¿Ve? Es otro sistema soteriológico, pero no es ortodoxo. ¿Estamos entendiendo? Es un sistema soteriológico, pero no es ortodoxo. Miremos el universalismo por un momento. Los que dicen que todos son salvos y que Dios es demasiado de bueno para enviar al hombre al infierno. Ellos dicen, ni yo, una mamá tan mala como yo, ni yo mando a mi hijo al infierno. ¿Cómo Dios va a mandar un Dios tan bondadoso, con tanto amor? Pero ¿cuál es el conflicto? ¿Qué pregunta le pudiésemos hacer? ¿El universalista entiende la gravedad del pecado en el hombre, sí o no?
No,
no entiende la gravedad. Es más, nosotros como creyentes ortodoxos, ya sea presbiteriano, metodista, luterano, bautista, pentecostal, ¿verdad? Ya sea hasta los adventistas, hay adventistas que caen en el que son ortodoxos también, que son nuestros hermanos en Cristo. Somos nosotros que pertenecemos a la ortodoxía y nosotros luchamos con comprender la gravedad del pecado, la seriedad de la infracción del pecado, lo que es la violación del pecado. Nosotros luchamos con eso. Nosotros no estamos conscientes. Nosotros somos como un buey en una tienda de losa. ¿Usted se puede imaginar un buey en una tienda de losa? De losa fina, mi hermano. Ese buey andando, le va a dar a todo, ¿verdad? Va a tumbar todo, va a romper todo. Es ignorante de la gravedad de su pecado, ¿verdad? Es ignorante de la gravedad de sus infracciones y todo cayendo en el piso. Losa carísima de Tiffany's y de lo que ustedes tienen en su casa. Esa losa carísima que ustedes tienen, no sé.
Por el chenis.
Toda esa losa, ¿verdad? Que usted tiene en su casa. Ese buey es tan ignorante que no se da cuenta. Nosotros como creyentes luchamos con comprender la gravedad, la seriedad. Mira, el pecado es tan serio que Dios tuvo que enviar su único hijo para morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Busquen este teólogo, se llama, me están yendo los nombres hoy día, me está capaz. Oren por mí, que la memoria, mi hermano,
le dio COVID.
No sé si fue COVID, yo no sé si era la cobija o COVID, no sé qué me pasó. Pero Dietrich Bonhoeffer. Busquen, eso es un nombre ahí que...
¿Qué dijo?
Yo no estaba hablando en lengua, no se preocupen, no estaba hablando.
A usted le fue la memoria y a nosotros el oído entonces.
Dietrich.
Oh, Dietrich.
Bonhoeffer. Busquen Dietrich Bonhoeffer y lea un libro que él escribió que se llama El Costo... I'll write it in English, en español. Costo del... discipulado. Okay. The Cost of Discipleship por Dietrich Bonhoeffer. Y Dietrich Bonhoeffer habla de la gracia barata. Eso es muy triste. Es bien, eso es grave, mi hermano. Él habla de cómo hay tantos creyentes que tienen un concepto de la gracia como una gracia barata. Y nos desapercibimos, perdemos de vista de la gravedad de nuestro pecado y que nuestro pecado es tan serio que costó la vida misma de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la segunda persona de la Trinidad, ¿okay? Y fue un sacrificio cruento, ¿okay? Usted ve el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, esos eran sacrificios cruentos. Para usarlo en palabras llanas y sencillas, palabras del pueblo, esos sacrificios involucraban la crueldad, ¿okay? Cuando el sacerdote degollaba allí el animal, y allí mismo al lado del altar de bronce derramaba toda esa sangre, ahí mismo al lado del altar de bronce. Luego tiraba, lo cortaba, tiraba las entrañas primero para quemarlas, luego quemaba el animal. Todos esos sacrificios eran cruentos, mi hermano, eran cruentos. El sacrificio en otros momentos dados, dependiendo del sacrificio que hacía, si era una ofrenda de paz o qué sé yo, pues habían veces que tenía que tomar la tórtola y rajarla, romperle las alas, ¿ok? Pero no del todo. Eso quiere decir que ese pobre animal sufriendo, ¿verdad? Y esos eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Y eso era un preludio, ¿verdad? Dios le estaba tratando de dar a entender a su pueblo Israel la seriedad de su pecado, ¿verdad? La seriedad de tu pecado. Yo soy un Dios santo, ¿verdad? Y ustedes son tan pecaminosos y tercos y tan llenos de pecado y obstinados. Estos sacrificios están demostrando la gravedad y la seriedad de su pecado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que comprender, tener ese concepto de, ¿verdad? Y regresando a estos sistemas, ¿verdad? El universalista pierde de vista, ¿verdad?, la gravedad, la seriedad del pecado. Que el pecado demanda retribución. Que el pecado, Dios no sería justo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Verdad? Dios es bueno, ¿verdad? Paul Washer dice lo siguiente. Él dice, el problema, uno de los problemas más grandes del ser humano es que Dios es bueno. Dios es bueno. Que Él es bueno. Eso quiere decir que me va a bendecir. No, Dios es un Dios bueno. Él es un juez bueno. Y un día nos vamos a tener que parar frente a Dios. ¿Y sabes qué? Un juez bueno ejecuta justicia. Supongamos que alguien haya matado a su hijo. Dios libre que eso pase, ¿verdad? Que alguien, imagínese su hijo, su hija, que venga alguien, un maleante, se meta en la casa de su hija, en su casa esta noche, y le meta esto es bien gráfico, no sé, perdónenme, y le mete tres balazos, tres tiros, y ahí en la cama, y su hijo muere. Y luego agarran ese maleante, y el juez dice, bueno, sabemos que lo que usted hizo es grave y eso, pero solamente le vamos a dar 6 meses de community, es más, 3 meses de community service. ¿Ese juez es un juez bueno? ¿Sí o no?
No,
es un juez malvado. Es un juez injusto y malvado. ¿Nuestro Dios es bueno? ¿Nuestro Dios es justo? La justicia de Dios representa una consecuencia para el hombre que no está en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues, podemos comenzar a comprender. Ya mismo vas a tocar esa campana, yo como que ya la oigo, ¿sí? Pero vamos a la página 332. Dice, la santidad y el amor de Dios, puesto que nosotros no somos santos, mientras que Dios es la santidad pura, ¿cómo podremos pensar jamás en acercarnos a Él? Lo podemos hacer porque Él mismo escogió el camino y lo abrió, la cruz de Cristo. El Nuevo Testamento hace numerosas referencias a la relación entre su muerte y los pecados o los pecadores. Veamos Él, cuál fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:25, siendo aún pecadores. Escuche eso, subraye este texto, hermano. Romanos 5:8, si no me equivoco. O aquí dice, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
Hermano, estando, esa palabra, siendo aún pecadores, se refiere a nuestra condición. Nuestra condición. Los que no han nacido todavía serán pecadores. Nacerán en una condición de pecado. ¿Okay? Los nietos que usted va a tener en el futuro, si Cristo no ha venido, los bisnietos que van a nacer en pecado, ¿verdad? Y estando en esa condición de pecado, Cristo murió por ellos, así como murió por nosotros, ¿okay? Él murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Salud.
Gracias.
Vamos, este, en cuarentena, pongan la hermana allí, por favor.
Ah, bueno, okay. Me tengo que ir.
Dice, pónganla en el cierre, en el cuarto, en cuarentena. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Wow. Si tuviésemos más tiempo para seguir hablando de esto, ¿eh? Cristo padeció una sola vez por los pecados. Wow. Era completo y total el sacrificio de Jesucristo. No era como los sacrificios del Antiguo Testamento que se tenían que repetir una y otra vez, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo fue tan perfecto que ya el día de la expiación no era necesario. Aquel día cuando el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿verdad? Y rociaba con la sangre del animal, del cordero, allí el propiciatorio, y se manifestaba la presencia visible de Dios. Eso ocurría una vez al año. Incluso le ponían una soga en el pie y le ponían unas campanas en su vestidura, por si acaso había pecado. Si no se escuchaban esas campanas, mi hermano, era que ese sacerdote,
hay que jalarlo,
había muerto, ¿verdad? Por la santidad. Él tenía que hacer sacrificio por él primero, después por el pueblo, después hacer ofrenda, ¿verdad? Y si ese hombre estaba, algo había mal ahí, mi hermano, y no se escuchaba la campana, a jalarse ha dicho, ¿verdad? A sacarlo, ¿verdad? Y era tan perfecto, Cristo murió una vez, ¿verdad? Por todas, ¿ok? Por todos los pecados. Primera de Pedro 3:18. No es posible tomar en serio las afirmaciones del Nuevo Testamento al mismo tiempo que se niega que enseñar que Jesucristo murió para tener un puente en el abismo entre un Dios santo y una raza pecadora que no se podía salvar a sí mismo. Voy a releer esa parte para que la captemos bien. Dice, no es posible tomar en serio las afirmaciones del Nuevo Testamento, ¿okay? Al mismo tiempo que se niega que enseñan que Jesucristo murió para tender un puente en el abismo entre un Dios santo y una raza pecadora que no se podía salvar a sí mismo, ¿okay? Hay otras cosas que nosotros podemos hablar antes de terminar. Hay dos versículos de la Biblia que yo creo que son bien importantes, ¿okay? Este que le voy a mostrar es en Romanos 8:29, ¿okay? Y esto es necesario que usted lo lea junto conmigo. Bienvenida, no está por... Oh, está por ahí. Yo pensé que no estaba, para que la campana no sonara. Okay, Romanos 8:29, ¿ok? Ay, Señor. Pues ese versículo de la Biblia se reconoce como el Ordo Salutis, ¿ok? Ordo Salutis. Estoy hablando en latín ahora. Okay. Ahorita yo mencioné el nombre de Dietrich Bonhoeffer, que es alemán. Ustedes creían que yo estaba hablando en lengua. Okay. Pero Ordo Salutis. Okay. Que básicamente se refiere al orden de la salvación. Okay. Y esto es importante, yo lo voy a leer, dice lo siguiente, porque a los que antes que conoció, ¿ok? Conoció, ¿ok? También los que,
¿okay?
Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vamos a seguir en el Ordo Salutis, el versículo 30. A los que predestinó, a estos también que
llamó.
Y a los que llamó, a estos también que
justificó.
Y a los que justificó, también que
glorificó.
Ok, estos dos textos se refieren al Ordo Salutis. Ok, Ordo Salutis, cuando alguien va a destornudar, no le diga Ordo Salutis. Estamos hablando de estos dos textos. Ok. Pero si usted, perdóneme que yo voy a dibujar sobre esta gráfica por un momento, ¿ok? El primer paso del Ordo Salutis es el conocimiento de Dios. Comienza con un atributo incomunicable de Dios, al que Él conoció.
también predestinó. A los que predestinó, Él también llamó. A los que llamó, Él también justificó. A los que justificó, Él también glorificó. ¿Okay? Entonces, esto está hablando, no tenemos tiempo, pero esto está hablando de un decreto de Dios para salvar al hombre. ¿Okay? Un decreto de Dios. Y es como una escalera, ¿verdad? Perdona que yo voy a dibujar sobre esto, pero el primer paso en la escalera es el conocimiento de Dios. El segundo es la predestinación. El tercero es el llamamiento a la salvación. El cuarto es la justificación. ¿Y cuál es el estado final del creyente? La glorificación, ¿verdad? Yo no tengo tanto tiempo para escribir tanta cosa, pero el conocimiento, la predestinación, okay, la justificación, el llamado, okay, luego el llamado, conoció
justificación y glorificación.
Ajá, gracias. Justificar, okay. Pero aquí cometí algo malo aquí.
Sí,
conocimiento. A los que él conoció también predestinó, a los que predestinó también llamó, justificó y glorificó, okay.
Sí.
Okay. El calvinista sonó la trompeta, pero no vino el rapto. Okay. El calvinista elimina el primero y comienza con la predestinación. Okay. En el Ordo Salutis. Okay. No tenemos más tiempo.
Ellos se basan mucho en ese versículo para la predestinación de los salvos y los que se
condenan. Y hay otro versículo que no compartí, pero es Primera de Juan 2:2, ok. Escriban eso por ahí porque yo se lo voy a poner en el examen. Primera de Juan 2:2, y esto se lo voy a poner en el examen porque esto es demasiado importante para ti, ok. Tú tienes que conocer cuál es tu posición como cristiano. Ajá, yo se lo voy a leer, ok, y con esto termino en oración, se lo prometo. Dice: y él, hablando de Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Okay? Entonces, este texto habla de universalidad. Cristo murió por todo el mundo, pero solamente los que están en Cristo son salvos. ¿Okay? Solamente los que están en Cristo son salvos. La pregunta más importante no es si usted puede perder su salvación, ¿verdad? Eso es lo que trata de resolver el sistema calvinista. ¿Yo puedo perder la salvación? ¿Sí o no? No, tú no puedes perder la salvación. Eso no es la pregunta más importante que el creyente se debe de hacer. La pregunta más importante que el creyente se debe de hacer es: ¿estoy yo en Cristo ahora mismo? ¿Sí o no? Y si usted está en Cristo ahora mismo, ¿usted es salvo, sí o no? Entonces, ¿cuál es la pregunta más importante? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Estoy yo en Cristo ahora mismo o puedo perder la salvación? ¿Estoy yo en Cristo ahora mismo? Parece que pesa más esa pregunta. ¿Qué, puedo perder la salvación? No, eso no es la pregunta que debemos de estar tratando de resolver. La pregunta que debemos de estar resolviendo a diario, y es una pregunta personal, es un autoexamen diario del creyente. Cuando sus dos pies tocan el piso cada mañana, esa es la pregunta que hacemos: ¿estoy yo en Cristo hoy? Es mi vivencia existencial. ¿Estoy yo viviendo en Cristo hoy, en este día? ¿Okay? Entonces, pues, yo creo que no voy a poder tocar más puntos en esto. La semana que viene hay un examen. Pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esa clase que hemos tomado. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por la forma que nos has guardado, nos has protegido, nos has traído a este lugar para aprender más de tu palabra. Es tu anhelo, Señor, que nosotros cada día continuemos aprendiendo más de tu palabra, afirmándonos más. Este mundo, Señor, sigue creciendo, la población va a crecer, necesitamos evangelistas, misioneros,
predicadores, pastores, maestros, Señor, que puedan llevar tu palabra. Necesitamos creyentes en cada rincón del mundo, Señor. Padre, utiliza nuestra vida, que nosotros seamos una luz, que podamos brillar en el sitio donde nosotros estamos, Señor. Padre, usa nuestra vida para que las cosas que hagamos, Señor, tengan valor eterno, Señor. Padre, que no solamente nos involucremos de las cosas del tiempo, como el trabajo, Señor, sino que también nos involucremos, Señor, en las cosas eternas, en las cosas del reino, las cosas que son de valor eterno, Señor. Usa cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiga.
Gracias, pastor. Parte del examen es de
los últimos, más que nada, este examen va a tocar este capítulo 10, más que nada, ¿okay? Más que nada.
El capítulo
10. Hay un capítulo que nosotros no estudiamos. Es posible que yo tenga dos o tres preguntas en el examen de ese capítulo, capítulo 13 de este libro, pero yo les voy a dar las páginas para esas preguntas. Okay. Es bien importante que ustedes aprendan sobre el bautismo del Espíritu Santo.
Es más del capítulo
10 y 3. 10 y 3.
Pastor, ¿y del capítulo 10, se nos dan las preguntas o las vamos a tener?
No, no, yo voy a dar las preguntas multiple choice. Okay. Okay, eso va a ser más sencillo. Vas a tener, elige A, B, C, D. Y así, ¿okay? Y si es más de una respuesta, va a decir elija dos, o elija tres, o elija uno, o elija lo que le da la gana. No, use su libre albedrío y elija lo que le da, lo que usted quiera.
Página 375.
Oh, gloria a Dios.
Pastor, yo le quería comentar, por ejemplo, aquí cuando ustedes no entiendo la referencia de este texto de Primera de Corintios, cuando se habla aquí de sí. Esta, es porque aquí está Pedro, a mí Pablo menciona cuando dice, no lo digo yo, eso viene como que...
O sea, si cuando él habla del matrimonio...
O sea, por ejemplo, el consejo que él estaba dando, dice, como que dice, esto no me esto
viene, no viene de Dios, sino que viene de mi persona. Ajá,
okay. Por eso que yo lo tomé.
Gracias por dejarme saber.
Porque, pero lo que no hice fue que